En Coffee Break, los entrevistados dan la nota.
Nos da la nota la doctora Daniela Hosbor, ella es especialista en temas de vacuna, en inmunización. Hemos hablado con ella en otras ocasiones y por supuesto el tema tiene que ver con qué momento estamos viviendo a nivel mundial respecto de vacunas, respecto de la efectividad de las mismas, de los tiempos que requiere esa efectividad. ¿Cómo estás, Dani Salzman y Diego Uberman? Te saludan.
Buenos días, ¿cómo andan? Espero estén por ahí.
Bien, gracias. Bueno, doctora, una de las noticias que hemos recibido es que han aumentado muchísimos casos, por ejemplo, en Israel, que es por lejos el país que más ha vacunado, me refiero en relación a la cantidad de población. Y la pregunta entonces es, ¿cuánto tiempo requiere que un país, que una sociedad, obtenga cierto nivel de inmunidad que baje los contagios? Porque Israel tiene los picos de contagio ahora, justo en el momento en que más está vacunando.
Sí, eso es cierto, porque está, digamos, pelea con la enfermedad y la vacunación. De todas maneras, también están llegando datos muy alentadores de Israel, porque cuando comparan individuos vacunados y la infección, ya con la primera dosis ven un efecto positivo en la reducción de la hospitalización de las personas. Uh-huh. Así que eso... me parece que es positivo, pero bueno, le están dando la lucha en el mismo momento, ¿no? En que tienen la segunda, tercera ola, ya no sabemos ni en qué ola estamos, ¿no? Porque la pandemia sigue marcadamente.
El tema, Daniela, tiene que ver con por ahí borrar un poco del imaginario público, la idea de que una vez que se empieza a vacunar todo empieza a mejorar rápidamente. Lo digo porque gran parte de las medidas de prevención que todos hemos llevado a lo largo de este último año se fueron relajando, disipando, con la idea de, bueno, ya llega la vacuna.
Sí, eso es real. Parece que fuera mágica la vacuna. Es mágica, pero lleva tiempo, digo, mágica en la buena noticia de tenerlas, digamos, ¿no? Pero no es que porque las tengamos ya se solucionó todo, sino que necesitamos que la reciban un número muy importante de la población para recién ver el efecto. Y además, si lo vemos también desde el punto de vista individual, no es que yo me puse la vacuna hoy y a la hora ya tengo todo resuelto. Eso no es así, porque nuestro sistema inmune tiene que responder a esta inmunización y generar la respuesta inmune, bueno, que eso nos lleva al menos días, ¿no? Y entonces, y con una dosis tenemos un nivel de protección, y para algunas vacunas necesitamos de la segunda dosis para que sea todo más robusto e incluso se prolongue la protección contra la enfermedad.
Eso iba a preguntar, el tema de cuánto dura la inmunización, porque en realidad no lo sabemos. Me imagino que como no hay el tiempo transcurrido desde aquellos que se han vacunado por primera vez para poder saberlo, pero muchas veces he escuchado hablar de por lo menos 6 meses, por lo menos 8 meses. Supongamos que fuera un año, parecido a la vacunación que tenemos de la gripe. Si no se vacuna rápido, los primeros vacunados van a perder su inmunidad antes de que la mayor parte de la gente haya recibido la primera.
Sí, si fuera así como lo planteas, sí, o sea, nos va a llevar unos meses lograr esto que queremos, que es la inmunidad de rebaño, pero como vos también lo anticipaste, todavía no sabemos exactamente, porque la enfermedad no comenzó hace mucho tiempo atrás, todavía no va, o va a ir un año, ¿no? Sí, de los primeros casos, pero de la pandemia declarada como tal fue en marzo, así que desde ese punto de vista nos faltaría todavía un año. Pero bueno, hay evidencias en lo que es la inmunidad de la infección, y bueno, se ha detectado respuesta celular de memoria ya incluso a los 8 meses, y por eso se espera que tengamos una duración de la inmunidad de por lo menos 8 meses. Y si comparamos, por ejemplo, o analizamos la vacuna, la Sputnik V, que tiene su antecesor, que es la vacuna contra el ébola, ya va más de un año de aplicación de la vacuna esta del ébola y sigue teniendo inmunidad. Entonces, lo que hace prever que esta duración vaya más allá del año, pero como vos dijiste, falta también la información específica y exacta para esta vacuna.
Ya que mencionabas la Sputnik V, por empezar, ¿por qué razón todavía no la aprobaron, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, o FDA, o EMA en Europa? Y especialmente te iba a preguntar con esto de la ampliación de la edad que se puede vacunar por encima de los 60 años, ¿qué pasa con las personas muy mayores o con salud muy frágil? Porque he escuchado que algunas personas que tienen enfermedades o comorbilidades les dicen, mira, yo no creo que sea aconsejable vacunar, justamente porque algunos de los efectos secundarios posibles podrían ser en ese caso letales o agravar mucho el caso.
Bueno, muchas preguntas, todas muy buenas e interesantes. Sí, la Organización Mundial de la Salud está avanzando en los análisis de resultados de varias vacunas. Hasta ahora tienen su portfolio, digamos, a la vacuna de Pfizer. Pero entiendo, según divulgaron también, tienen los datos de la vacuna de AstraZeneca y también la de Rusia, así que bueno, analizarán y en algún momento también será parte de su cartera de vacunas, que esto va a ser clave sobre todo para aquellos países que son muy carenciados y necesitan de estas vacunas que sean aprobadas para que después Gavi, UNICEF las puedan aplicar en estos países. En Europa también se divulgó que la presidente de Alemania va a promover, digamos, la utilización de la Sputnik V y el ente regulador europeo, EMA, también analice los resultados como para que ellos puedan objetivamente verificar que la vacuna es segura y eficaz. Respecto a la población, así que digo, me parece que es lo que se está buscando, ¿no? Que todas las vacunas estas que están llegando con tan buenos resultados sean accesibles a toda la población, porque en realidad es lo que necesitamos, ¿no? Que estas vacunas lleguen a todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Acá no pasa porque un solo país se sienta o tenga solamente las vacunas, sino tienen que llegar a todos y en lo posible de manera equitativa, ¿no?
En relación a eso, ¿conoces algo de la iniciativa del COVAX?
Sí, eso es lo que se buscó, ¿se acuerdan cuando estuvo la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que fuera las vacunas un bien de la humanidad? Y bueno, por lo menos se logró a esto del COVAX, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, en la que tienen la firma 172 países, incluida Argentina, que hacen una inversión para llegar a todos los países sin distinción de su riqueza, digamos, a un mínimo de vacunas, tratando de esto, ¿no? De que sea equitativa su distribución y no que un solo país, porque sea rico, las tenga.
Doctora, buen día. Adelante, bien. Por favor. Quería terminar su concepto. Adelante, por favor.
No, solamente la otra parte de la pregunta, que también era muy interesante, era qué hacer con las personas por ahí que tienen su estado de salud muy, muy frágil. Creo que va referido a esto que se observó con la vacuna Pfizer en Noruega, donde se detectó que después de la vacunación fallecieron 23 personas adultas, y eran esto que tenían su sistema, su salud muy comprometida, y cualquier alteración iba a ocasionar la muerte, que tenían 40, si no recuerdo mal, 40 fallecimientos semanales. Y bueno, estos 23 eran parte por ahí horrible de estos fallecimientos, no que la vacuna haya inducido por sí la muerte de estas personas. Sí. Entonces, bueno, acá siempre es una situación de compromiso, beneficio. El médico, obviamente, de cabecera es el que indicará, de acuerdo al estado en que está. Lo que hoy es que se recomienda, dado la gravedad de la enfermedad y sobre todo para ese grupo etario, ¿no?
Sí. Sí, da la sensación, buen día, Diego Uberman la saluda.
Buen día.
Da la sensación de que hay una falla grave, por lo pronto, respecto de cómo se comunica a la gente esto, ¿no? Porque los medios en general levantan la noticia, se hacen eco de la noticia de la muerte de estos pacientes, pero nunca se alcanza a entender, digamos, cuál es el trasfondo. La noticia es simplemente el fallecimiento de personas vacunadas y todo lo demás, como no llega a ser parte de la noticia, no se entiende, y lo mismo ocurre, me da la sensación, y esto es lo que le quiero preguntar, respecto de cómo se percibe la diferencia entre un tratamiento y una vacuna. La idea generalizada que hubo durante todo el año 2020 era que con la llegada de la vacuna llegaba la solución, y la vacuna no es un tratamiento. Y los virus en general también se tratan de otro modo. Pasó, por ejemplo, con el caso del SIDA. Bueno, y todo esto por ahí está expresando que haga falta desde la comunidad científica un discurso más simple, más sencillo, que aclare más las cosas. No sé qué opina usted.
Totalmente de acuerdo. Es muy importante la comunicación, la información. A veces queda el título y con la velocidad con que ocurre todo, y a veces hay que preguntarse por qué se lee nada más que el título, ¿no? Y entonces no se ve todo lo que hay en aquellos casos que está la información con más detalle, que es lo que se requiere. Yo creo que es una de las cosas que debemos aprender, esto de tratar de incentivar una lectura crítica y más profunda, que vaya a esto, ¿no? Aunque nos lleve unos minutos más, ir a profundidad y buscar también fuentes que tengan más respaldo. Y es cierto, lo de la comunicación es un tema muy complejo, ¿no? Todo esto, el desarrollo de las vacunas, las fases clínicas, la eficacia, la seguridad, que son cosas que son complejas y que por lo menos requieren de una explicación que de repente lleva tiempo. Y es cierto, esto de tratamiento no es lo mismo que las vacunas. Las vacunas son medidas preventivas, ¿no? O sea, lo que hacen las vacunas es preparar nuestro sistema inmunológico para que cuando de repente nos encontramos enfrentados al patógeno, que en este caso es el virus, es el SARS-CoV-2, respondamos rápidamente y evitemos el desarrollo de la enfermedad, del daño provocado por la infección del virus. En cambio, el tratamiento es que lo aplicamos cuando la enfermedad la tenemos, y lo que se hace es bajar todo lo que está asociado con el daño en ese momento, pero no nos previene, ni nos prepara para estar mejor cuando nos enfrentemos al patógeno.
Daniela,
el tratamiento se efectúa. Sí.
La pregunta era, ¿cómo se imagina usted el desarrollo de o la evolución de la enfermedad en 2021 aquí en Argentina?
Una gran pregunta. Y bueno, el tema es que la pandemia es muy muy dinámica, no es algo que nosotros podamos así decir, efectivamente, esto es lo que va a pasar, sino tenemos que estar muy atentos porque tenemos, por un lado, al mismo patógeno que causa la enfermedad evolucionando, ¿no? Estuvimos escuchando y estamos escuchando el tema de las variantes, entonces tenemos que estar atentos qué significan esas variantes, estas mutaciones, qué impacto tienen, si se hacen más contagiosos, si se hacen más severos, si afecta a otro grupo etario. Entonces tenemos que estar muy atentos a la dinámica de la pandemia. Tenemos como herramienta algo que era casi impensado al inicio de la pandemia, que son las vacunas, pero es todo un desafío porque hay que tener el número de dosis para toda la población de todos los países que requieran, digamos, que sean priorizados para que las reciban, y esto es un gran desafío en términos de número de dosis. Se tiene que tener, hablamos de miles de millones, ¿no?, de dosis. La población es más de 7.500 millones de habitantes, necesitamos por lo menos 2.000 millones, es un número tremendo, ¿no?, de dosis, y no solamente se necesitan producir, sino que se necesitan aplicar, que implica todo esto, una logística sobre la diversidad, porque todos los países no son iguales, y pensamos en nuestro país, es un país bien amplio, heterogéneo, y que tenemos que llegar a todos para que realmente se sienta el efecto. Entonces tenemos como la evolución propia de la pandemia, de cómo es el virus, por un lado, y por el otro, ahora tenemos una herramienta, pero tiene que llegar a toda la población, y eso es lo que nos va a dictar qué es lo que va pasando. Pero además, un aspecto que es fundamental es lo que hagamos cada uno de nosotros, ¿no? Porque esta es una enfermedad infectocontagiosa que, los contagios dependen justamente, directamente proporcional a lo que nosotros hagamos. Si nosotros acompañamos todo esto con todas las medidas preventivas aprendidas, vamos a estar contribuyendo a la reducción de los contagios, que es lo que queremos, ¿no? Evitar contagiarnos, porque la enfermedad es cuando pega, pega y pega fuerte y feo, que obliga a ir a los centros de salud, pasarla con todos los daños que provoca la enfermedad y además con protocolos de soledad. Y podemos no salir bien de la enfermedad y fallecer. Entonces hay que evitar contagio.
Gracias, doctora Osborne. Vamos a seguir en contacto. Gracias.
Un gusto. Que sigan bien. Abrazo.
La doctora Daniela Osborne es investigadora principal del CONICET, es coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y es profesora universitaria.